Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ¿cómo estás? ¿Ya te repusiste el fin de semana? ¿Cómo aguantaste 6 horas? Y sobre todo, ¿nunca perdiste la compostura a pesar de tantas majaderías que ahí te aventaban? Pues, ¿cómo estás, doctor Lorenzo Córdoba?
Hola, Adriana, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Pues mira, muy tranquilo, muy satisfecho. Todos los días se tiene el privilegio de poder dirigirte en la tribuna más importante de la nación a los representantes de la misma, ¿no? Es la Cámara de Diputados, es lo dice la Constitución, del órgano de representación de la nación, no lo es ni el Senado ni la Presidencia de la República, sino esa Cámara. Y más allá de del debate intenso que se dio en ocasiones, pues fuera de tono, pero digamos, creo que eso es algo muy normal, digamos, no hay parlamento en el mundo en donde la pasión no desborde, digamos, la discusión política, y la verdad creo que no todos los días, insisto, se tiene el privilegio de poner sobre la mesa de las y los legisladores, pues argumentos, razones y sobre todo explicaciones que en muchas ocasiones pasan por alto,
sí,
de cómo se construyen los presupuestos, pero también los procesos electorales, ¿no? Todos ellos surgieron de procesos electorales, hicieron campañas, pero no es lo mismo estar en una barrera que en otra.
Sí.
Y explicar las razones de ser de la organización, los costos que lamentablemente la desconfianza tiene para organizar elecciones en nuestro país, pues es un privilegio. Y por lo demás, pues el sábado aproveché para pasear por la UNAM, tenía un rato de no, aunque sigo dando clases, lo hago de manera virtual, Adriana, así que ir a pasear por la universidad y por cierto, poder subir un tuit en donde señalo cuál es el aula de la otrora Facultad de Ciencias Políticas, hoy instalaciones de la Facultad de Derecho, en donde mi padre, que fue muy mencionado, ¿no?
Sí.
Yo mismo lo cité el viernes pasado, pues se convirtió en el primer doctor de dicha facultad, así que la de Ciencias Políticas, así que para mí, pues hombre, fui a cargar pilas y estamos ya listos para todo lo que viene, ¿no?
Sí, sí, mencionaron a tu padre, Arnaldo Córdoba, pero también ¿cómo entender, Lorenzo Córdoba, las majaderías de dejarte con la mano extendida? O sea, por Dios, qué mal se ven los integrantes
bueno, pero eso, Adriana, creo que fue algo muy provechoso para la ciudadanía. Es decir, mira, no todos los días hay oportunidades de ver a los representantes o a los funcionarios públicos, digamos así, en desplegados en una discusión intensa. Y creo que hasta eso es provechoso, digamos, ¿no? Hoy sabemos que hay legisladores a los que les molesta, digamos así, el respeto o la cordialidad. A mí me enseñaron, fíjate, me estaban diciendo una cosa que me llamó mucho la atención. Yo nunca había ido a la Cámara, es más, nunca había pensado, dirigirme desde esa tribuna, que es la máxima tribuna de la nación. Nunca lo había pensado, agradezco por eso mucho la gentil invitación que me hizo la Cámara para ello. Y lo que me decían es que es muy poco frecuente estas muestras de elemental cortesía, como levantarte cuando se acerca a ti de tu lugar un representante del pueblo, de la nación, ¿no? Y sobre todo saludar. En democracia se vale la discrepancia, incluso el debate tan ríspido y rudo como sea necesario.
Sí, claro,
pero yo digo, el día en que perdamos el respeto y la tolerancia, pues entonces ahí sí ya el debate democrático,
sí,
pues se pone en entredicho. Pero pues bueno, a ver, como lo dije, Adriana, de mi parte jamás la Cámara iba a haber una falta de respeto a esa Cámara, que es la representación de todas y todos los mexicanos, ¿no? Y así ocurrió, espero.
Uno de los puntos que, cómo hacen ruido con eso, porque es eso ruido, es lo que ganas y lo que ganan los consejeros. Creo que sería conveniente que, así como lo expusiste allá en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en San Lázaro, que explicaras por qué ganas lo que ganan. O sea, no llegó Lorenzo Córdoba, no llegan los consejeros del INE y dicen, pues yo quiero ganar tanto, pues yo tanto. O sea, no es así, como si tú fueras el responsable de ganar lo que ganas, claro, pero además, o sea, tus conocimientos, tus estudios académicos, tu trayectoria, tu respetabilidad, todas esas cosas, pues también tienen un precio, ¿no? Pero ¿por qué ganan lo que ganan los consejeros del INE?
Mira, Adriana, yo te diría más bien una cosa. Desde hace 10 años hemos seguido una política de la que creo que hay que estar orgullosos, de cero incremento. Es decir, incluso en en pesos y centavos hoy nuestras remuneraciones son menos de lo que se ganaba, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Y no estoy hablando de la inflación, estoy hablando de literalmente de los montos en su totalidad. Pero más allá de eso, yo creo que hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, y se lo recordé a algunos legisladores que parecían haberlo olvidado. Primero, a diferencia de lo que pasa con el resto de los funcionarios públicos, los consejeros del INE, entre algunos otros funcionarios de la nación, pero eso no pasa ni con los diputados, las diputadas, los trabajadores o los servidores en el gobierno. Nosotros estamos impedidos para tener cualquier otro ingreso. Yo sigo dando clases en la UNAM por vocación y porque es mi alma mater, ¿no? Y ahí volveré, pero no puedo tener ingresos por esa actividad. La regalía de los libros yo no puedo cobrarlas, en fin. Somos funcionarios que estamos en un estatuto especial porque somos los árbitros de la política. A diferencia de legisladores que pueden tener consultorías, y de hecho tienen periódicos y demás, ¿no? Pero lo más importante de esto es que hay una discusión a propósito de lo que se ha planteado públicamente en torno a las remuneraciones del presidente de la República.
Estabas concluyendo el tema de por qué ganan lo que ganan, pero quisiera que pasaras al otro punto muy importante cuando les dices que no arriesguen la revocación de mandato, que así si reducen es, el presupuesto.
Adriana, mira, uh-huh. Cierro el primer punto. Mira, los consejeros, y a veces eso se olvida, estamos exceptuados porque así lo estableció el propio legislativo en la ley de revocación de mandato en un transitorio. Esta ley fue publicada en mayo pasado y muchos de los legisladores, por cierto, los más críticos el viernes, votaron esa ley en sus términos, que exceptúan los integrantes del Consejo General, junto con otros funcionarios del Estado, de la limitación a ganar menos que el presidente de la República. Pero hay un dato, además, esto es un asunto de derechos laborales que ha sido controvertido. Y como les dije, pues miren, la Corte tiene en sus manos una controversia, una serie de litigios. Pues esperémonos a que la Corte resuelva y el INE va a hacer lo que la Corte le diga, igual que la Cámara.
Sí.
Y luego el otro tema, Adriana, pues mira, sí, para mí fue muy importante poder acudir, porque por primera vez este presupuesto tiene una serie de partidas novedosas. Me explico. Como tú sabes, es posible que el próximo año pueda haber una revocación de mandato, se están juntando firmas para ello justo ahora, o una consulta popular que podría realizarse, así lo dice la Constitución, todos los años. Entonces, la Suprema Corte de Justicia nos obligó a calcular el costo de estos ejercicios, cuya certeza hoy no tenemos en términos de su realización, uh-huh. para incluirlo en el presupuesto. La Corte lo que nos dijo en pocas palabras es, si tú no incluyes en el presupuesto algo que vas a requerir, con independencia de que no haya certeza de que lo vas a erogar, porque no sabes si va a haber estos ejercicios, lo tienes que contemplar. Entonces, teníamos que incorporarlo.
Sí.
Y eso me sirvió para explicárselos a las y los legisladores.
Sí.
Dicho eso, si el INE va a estar en la mejor disposición, de hecho lo está haciendo, para que si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos, este ejercicio se pueda llevar a cabo. Fíjate que nosotros ya erogamos, Adriana,
sí.
más de 100 millones, 117 millones de pesos para eventuales gastos de la revocación de mandato. Si se lleva a cabo, pues bueno, ya habrá recursos o habrá acciones que nos permitan que la misma llegue a buen puerto. Si no gastáramos este dinero ahora, habría elementos o circunstancias o actuaciones que probablemente ya no daría tiempo a hacer más adelante. Es decir, es la mejor prueba de que el INE trabaja para las y los ciudadanos, y a diferencia de lo que algunos dicen, no milita en contra de ningún mecanismo de democracia directa. Entonces, explicarle esto fue también una oportunidad muy importante, porque seguramente muchos legisladores no tenían claro de cómo estamos pidiendo dinero para algo que no necesariamente tenemos certeza de que ocurre.
Y es que también dijiste, recuerdo, si ese dinero no se usa, se regresa, no se lo queda en el INE, no lo repartimos entre nosotros, se regresa el dinero.
Sí, Adriana, que uh-huh. algún partido, Movimiento Ciudadano, hizo una propuesta para que desde ahora se etiquete para qué se van a usar esos recursos que eventualmente el INE no requiera, digamos, ¿no? Y que no quede a la discrecionalidad de la hacienda pública.
Claro. claro, se regrese el dinero que no se usa. Ahora, parece ser que se considera que sí haya recortes importantes para el Instituto Nacional Electoral. Nos decía Sergio Perdomo, nuestro reportero decano de San Lázaro, que están considerando, Sergio Perdomo, entre 1 y hasta 4,000 millones de pesos menos. ¿Qué pasaría si así ocurriera? ¿Cómo le iría al INE y cómo afectaría, pues?
Pues mira, Adriana, es claro que el INE tiene una serie de prioridades de gasto. La primera y más importante es garantizar que haya 6 elecciones el próximo año en donde se renovarán 6 gubernaturas. La segunda es, nosotros trabajamos para las y los ciudadanos y muchas veces uno piensa que como la credencial para votar es gratuita, no se gasta nada en ello. Al contrario, el gasto más importante que el INE realiza en su ejercicio tiene que ver justamente con brindarle este servicio a la ciudadanía. Estamos hablando de casi 4,000 millones de pesos, que es el costo de todos los trámites, de los casi 120,000 trámites que diariamente atendemos en nuestros módulos de atención ciudadana. Evidentemente, pues la fiscalización es un ejercicio, algo que se tiene que realizar puntualmente y eso cuesta alrededor de 400 millones de pesos. Y así sucesivamente, el monitorear los medios de radio y televisión. Esas son funciones constitucionales que el INE no va a poner en riesgo. Si los legisladores consideran que no debe financiarse la revocación de mandato, pues bueno, tendrán que hacerse responsables de ello. Nosotros pues expusimos nuestros requerimientos presupuestales. La Cámara es soberana en la definición del presupuesto, pero claro que tiene que explicar las razones de cualquier modificación al presupuesto solicitado por el INE. Y si no nos dan los recursos para que la revocación de mandato pueda realizarse, pues el INE va a litigar y defender el derecho de las y los ciudadanos ante la Suprema Corte de Justicia, porque en esta ocasión, como te decía, hicimos justo lo que la Corte nos dijo que teníamos que hacer, presupuestar lo que costaría un ejercicio de esa naturaleza, que tiene que tener todas las garantías que tiene una elección presidencial.
Sí, claro, totales.
Imagínate, es como una elección al revés. En 2018 tuvimos una elección con todos los elementos de seguridad, de protección de la libertad del voto, de equidad en la contienda, mediante la que fue electo legítimamente el presidente López Obrador. Si ahora se está planteando un ejercicio para eventualmente que se separe anticipadamente de su cargo porque se le ha perdido la confianza, que es justamente lo que significa la revocación de mandato, pues tiene que realizarse un ejercicio con exactamente las mismas garantías.
Claro.
Y eso, vista la desconfianza que hay en nuestro país, que tienen nuestros partidos y que han colocado en las propias leyes, pues tiene un costo, lamentablemente.
Sí. Por último, a menos que quieras agregar algo, dijiste que prometías defender la autonomía del INE. ¿Cómo?
Así es.
¿Cómo?
Pues con la con cada una de las decisiones como lo hemos venido haciendo. Por cierto, Adriana, no es un compromiso individual. A veces se olvida, y buena parte de los ataques que personalizan a tal o cual consejero o al presidente de una institución colegiada, olvidan que no hay una sola decisión que se tome de manera unilateral o de manera personal, Adriana. Todas las decisiones son colegiadas y quien no está de acuerdo con ellas, por cierto, las puede impugnar como ocurre ante el Tribunal Electoral. Dicho eso, la autonomía se defiende con cada decisión que se toma, que tiene que ser ajena a los intereses de cualquier gobierno e independiente de los partidos políticos. Así hemos actuado las y los consejeros electorales y así vamos a seguir actuando, Adriana, en adelante, ¿no?
Ya. Pues Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias porque queríamos escucharte desde el mismo viernes, pero aquello se fue extendiendo hasta casi las 6. No hubo momento.
Fue larga, en efecto. Larga, intensa, pero muy provechosa, espero.
Sí, pues eso es lo que deseamos, que hayan tomado nota ante mucha ignorancia que se ve también de legisladores de todos los partidos, desconocimiento de lo que es este maravilloso órgano que tenemos en México, que es el Instituto Nacional Electoral. Pero no hubo un momento en que dijiste, ay, ya me quiero ir a mi casa, ya.
No, hombre, sí. Es un privilegio haber hablado allí. No, muy probablemente no vuelvo a hablar en esa tribuna el resto de mi vida, Adriana, así que son momentos en los que hay que disfrutar como demócrata y como titular de un órgano constitucional autónomo.
Sí.
Gracias mil, Adriana.
Al contrario, doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias.
Abrazo muy fuerte, gracias.
Igual.